Bueno, después de esa súper buena recomendación de Bicúbico, muy profunda y elevada, mi recomendación pop para toda esa clase media que nos escucha es un capítulo de Los Simpson que se llama El enemigo de Homero y que habla también sobre la meritocracia, pero cuando creemos que la gente que le va bien es por suerte. Entonces, para que le echen una miradita con los ojos de lo que conversamos hoy día.
Bienvenidos nuevamente a Etil Mercurio Retrogrado, su podcast favorito para lavar la loza, hacer aseo o eventualmente juntar méritos para poder seguir avanzando en la vida. Estoy con los preciosos de siempre en esta cuarta temporada o los precisos de siempre de esta cuarta temporada. Estoy con Andrea Águila por ahí. Hola, Andrea.
Hola, hola, hola a todas y todos.
Y con el jefe, el Big Boss. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien?
Todo bien. Y bueno, no venimos solo, traemos juventud, divino tesoro, diría alguien por ahí, y estamos con el invitado del día de hoy, Sebastián Cortines, que nos va a contar un poquito más de lo que hace y de qué vamos a hablar el día de hoy.
Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre, como dijo Macarena, es Sebastián. Soy sociólogo, titulado hace poquito, poquito. Y nada, pues actualmente estoy trabajando como consultor en una institución llamada FAO, o el acrónimo es FAO, sobre temas de políticas públicas y medio ambiente, pobreza rural, dentro de otras. Así que es mi resumen de más profesional, personal, tal vez puedo contar más adelante.
Ah,
Se va a
ya,
ir
muy bien.
mezclando, yo creo, en el camino.
Cuando entremos en confianza, dices tú.
Por supuesto, ahí sí.
Bueno, claramente después al final voy a necesitar tu correo porque parte de lo que me interesa a mí es trabajar con los temas de seguridad alimentaria, salud. Así que por ahí vamos a estar ahí en contacto. Siempre es bueno. Hay
No hay
que
problema, por supuesto.
aprovechar esta instancia. Hoy día vamos a hablar de tu tesis, ese tan temido momento en la vida de toda
Terrible.
persona, pero vamos a hablar un poco también de la meritocracia, yo como para contextualizar, y creo que Charlie Brooker lo hace bastante mejor que yo en el segundo capítulo de la primera temporada de Black Mirror. Tienen un capítulo que se llama 15 millones de méritos. Básicamente, gente que trabaja, entre comillas, arriba de una bicicleta, en donde tiene que consumir, ¿cierto? Para tratar de llegar a la cima. La cima finalmente, o este escenario, termina siendo como un show de X Factor, o de The Voice, que tanto está ahora de moda. Y bueno, se termina dando una vuelta ahí para no adelantarles, si no han visto Black Mirror, por favor, véanla, esa va a ser mi recomendación del día de hoy. Pero eso, pues vamos a hablar de la meritocracia y creo que para partir hablando de eso tenemos que saber qué es la meritocracia.
Bueno, ya voy a. Bueno, no soy ningún experto en este tema ni nada, como dijo Macarena. Yo simplemente realicé mi tesis en torno a temas relacionados con la meritocracia. Ni siquiera la meritocracia en sí, sino más bien justificación de las desigualdades. Pero cómo estas se relacionaban con la meritocracia. La meritocracia, al final, como concepto, así bien teórico, es un sistema que justifica la redistribución de los recursos en una sociedad en particular. ¿Cómo lo justifica? A través del mérito. Y el mérito, entonces, es el esfuerzo y el talento que las personas dedican, ¿no es cierto?, a sus acciones, a sus labores. Entonces, te vendría siendo un sistema en donde a través del mérito uno alcanza, genera los logros y de esta forma se ordena la sociedad jerárquicamente. Esa es la meritocracia explicada bien teóricamente.
Oye, una pregunta, Sebastián, te corto la inspiración de golpe acá.
No.
Pero cuando hablamos de, igual cuando estamos hablando de mérito, estamos hablando de algo sumamente abstracto. Estamos hablando de algo que ni siquiera es como, mira, voy a anotar en un cuaderno ahora todas las cosas que componen mérito. Es como una cosa súper abstracta, porque tiene que ver más como lo que cada cultura sospecha que corresponde a aquellas cosas que te hacen surgir. Más o menos, es algo así.
Sí, es abstracto y la definición que doy al final viene como de quien acuña el término, de Michael Young, un inglés que lo acuña a través de una obra satírica, una sátira, que al final muchos la toman como literal, pero al final él está dando como un panorama de lo que estaba pasando en la sociedad inglesa, en la cual los cargos superiores se están justificando a través de alguien educado, no sé, en Oxford, etc. Entonces, así es como lo define él, pero sí, es sumamente cambiante a través de las culturas, de los países, y eso también complica mucho su estudio. En mi caso, que la estudié desde la sociología, es difícil la operacionalización por lo mismo, porque de repente, al preguntar de si la sociedad se ordena a través de la educación de los individuos, la educación tiene el componente, ¿no es cierto?, de yo me esfuerzo educándome, por ende, mis logros son a través del mérito, pero también tiene un componente estructural que es el sistema educativo de Chile es tal, por ende la educación ordena a la sociedad de esta forma. Entonces sí, es súper como volátil el concepto, entonces la forma un poco más como, para aterrizarlo un poco más, es esta composición que digo yo como talento, esfuerzo, y así es como suele como entenderse.
Oye, pero eso también de alguna forma significa que quienes tienen más acceso a aparecer hablando en los medios, a quienes tienen más acceso de cómo empujar su historia de vida como ejemplo de meritocracia, aunque no la, aunque mérito haya sido solo que nació en una familia con plata nomás, no, o que heredó el, no sé, por dar un ejemplo súper random, el periódico de la familia. De alguna forma, como que ese tipo de cosas también hacen que la meritocracia como concepto, como que favorezca siempre como a los mismos, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que hoy en día es como poco debatible que la meritocracia tiene aspectos negativos. La meritocracia de por sí se contradice. Algunos autores dicen que se contradice porque intenta luchar contra la desigualdad, pero es a la vez una ideología que justifica una jerarquía en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si abolimos la herencia y solamente se ordena a partir del mérito de la sociedad, en algún momento van a haber algunos arriba y otros abajo porque se esforzaron más y otros porque se esforzaron menos, etc. Entonces, ¿hasta en qué minuto empieza a ser justa este orden de la sociedad? Entonces, como partiendo de que se contradice teóricamente, y en la práctica también se observa que se utiliza como una justificación de tu posición. Por ejemplo, alguien que tiene mucho capital cultural porque la familia en la mesa se conversa de temas políticos, de ciencia, etc. Luego consigue un buen puntaje en la PSU, luego entra a una buena universidad. Y este título, ¿no es cierto?, termina siendo una validación de tu posición en la sociedad. Entonces sí, efectivamente, esos aspectos negativos de la meritocracia como que están súper poco cuestionados, pero lo interesante, entonces, como en vez de hablar de meritocracia como una ideología que ya está un poco como desechada, es hablar de las creencias meritocráticas, de si se mantienen las creencias meritocráticas, de quiénes mantienen estas creencias meritocráticas y sus efectos.
Oye, Seba, y profundizando un poco más en eso, ¿qué son las creencias meritocráticas y dónde estamos posicionados nosotros también dentro de ese set de creencias, quizás?
Bueno, ese es un tema también complejo de estudiar, de cómo medir también. Entonces se suele entender como percepciones y preferencias meritocráticas. Entonces, en la sociedad chilena y en general las sociedades occidentales se percibe sí cierto nivel de funcionamiento de esta meritocracia en la sociedad, aunque funcione o aunque no funcione. O sea, las estadísticas muchas veces te dicen que la meritocracia no funciona. Hace poco en España salió que como un 40% de la pobreza provenía de elementos adscriptivos, no meritocráticos. Entonces eso te quiere decir que la meritocracia no funciona. Pero estas percepciones son independientes de cómo funciona realmente el sistema. Y por otro lado, las preferencias desde si es que yo quiero que haya más meritocracia en la sociedad. Retomando el tema de la sociedad occidental, incluyendo Chile, se percibe un alto nivel de meritocracia y se prefiere también un alto nivel de meritocracia. Entonces, el percibir un alto nivel de meritocracia en un contexto de alta desigualdad y de alta como autopercepción de clase media, hace que haya cierta legitimación, haya que se mantenga cierto nivel de statu quo. Pero preferir más niveles de meritocracia también te está diciendo de que, oye, hay algo que no está funcionando aquí, como se empiezan a observar este tema de los pitutos, empiezan a salir al aire y todo. Entonces, como sí, sería preferente que hubiese más meritocracia. Entonces, así es como se describe las creencias meritocráticas. Y lo interesante es como comparar entonces entre países y ver también cuáles son sus efectos. Estas se han relacionado con menor preferencia a políticas redistributivas, con justificaciones de desigualdades socioeconómicas y de desigualdades en otros aspectos también. O sea, mantener creencias meritocráticas también se ha relacionado con preferir que se mantengan ciertas jerarquías, por ejemplo, entre sexo o entre raza. Han habido algunos estudios con grupos de control y grupo experimental, por ejemplo, en España y más antiguos en Estados Unidos. Entonces eso para mí es lo interesante, de cómo las creencias meritocráticas se comparan y se relacionan con ciertos, con otro fenómeno social.
Tú en el estudio, Seba, también hablas de las atribuciones de riqueza y de pobreza que tenemos las personas. Sí. Me gustaría que conversáis un poquito de qué se trata estas atribuciones y cómo se vinculan ahí con la meritocracia.
Entonces se pueden dar distintas explicaciones de estos dos fenómenos, desde ya más individualista hasta otros que son más estructuralistas. Por ejemplo, individualista estaríamos hablando de explicaciones porque el flojo, o sea, el pobre es flojo, el pobre es alcohólico. Estructurales serían el pobre es pobre porque el sistema no permite el ascenso o porque hay un mal sistema educacional. Y lo mismo para la riqueza. El rico es rico porque se esforzó, y estructuralmente hablando, el rico es rico porque heredó una gran fortuna. Entonces, claro, en mi tesis lo que busco relacionar es las creencias meritocráticas, es decir, las percepciones y preferencias de la sociedad chilena respecto a esta ideología, con estos dos tipos de justificación para la riqueza y la pobreza. La decisión como de estudiar esto es porque se ha vinculado con muchos otros fenómenos sociales las creencias meritocráticas, como decía, la redistribución de recursos, o sea, las políticas redistributivas, con ciertas desigualdades entre género o raza, etnia, etc. Lo que yo quería observar, y que tal vez más adelante también se siga profundizando, es si es que esta relación estaba mediando otra relación, por ejemplo, la de la política redistributiva. Y sí, lo que se ve es que las percepciones tienen un rol importante en la justificación de la riqueza y la pobreza, y las preferencias tendrían un elemento un poco más crítico en explicar la pobreza y la riqueza. Es decir, preferir que haya más elementos meritocráticos en la sociedad se relaciona con explicar la pobreza y la riqueza de manera un poco más estructural. Ahí es como un grupo de personas que tiende a ver como la sociedad desde un punto de vista más crítico.
Oye, fue inevitable que mientras hablaba sea recordar dichos recientes de personajes bastante nefastos que han salido en televisión, algunos que reducían relojes por ahí, diciendo que las personas tenían que levantarse más temprano como para poder surgir, y de repente, no sé, hace poco salió dentro de las propagandas que hay en torno al plebiscito, personas que vienen en los espejos, en la cisterna, que salen de su casa a las 5 de la mañana para dejar a su hijo en el colegio, que van en esta estructura y que efectivamente trabajan y tienen un trabajo que está muy, muy lejos de su casa. Y obviamente ahí el tema estructural quizás puede haber afectado más a ciertos grupos. Entonces, mi pregunta es si hay alguna diferencia, por ejemplo, en lo que tiene relación con el género, o sea, con la fuerza, llamémoslo femenina, para los efectos, en relación a esta percepción del mérito. ¿Tenemos que esforzarnos más aún las mujeres para que lograste ver alguna diferencia en ese aspecto?
Sí. Yo creo que el tema es como, no es como que solamente tengan que esforzarse más, porque efectivamente sí, sino que el esfuerzo no trae los mismos frutos. Entonces, por ejemplo, si vemos que la cabeza de una empresa o de una organización internacional grande, los presidentes siempre son hombres, históricamente, eso ya no quiere decir algo. Es decir, las mujeres, por más que se esfuercen, no van a poder llegar a ese puesto. Las mujeres, por más brillantes que sean en comparación a los hombres, no van a poder llegar a ese puesto. Y lo mismo con el tema clase, con la desigualdad de clase. Alguien que se esfuerce, por mucho que se esfuerce, no va a tener los mismos resultados que alguien que de repente, por el hecho de calzar, ¿no es cierto?, como con su clase, los méritos se traducen de otra manera. Eso es lo que algunos autores hablan como del capital social, cultural, simbólico, etc. Entonces, hay también como que hay una cosa que se mezcla. Entonces, por eso decía, como el mérito no es algo que está un poco ya como desmitificado, en el sentido de que, claro, como que al final la estructura pesa mucho y la estructura, hablamos de no solamente estructura socioeconómica, es decir, el cierre de clases, sino que también pesa mucho la estructura a nivel de género, de raza. En Chile no se ve mucho el tema de bueno, raza es como una palabra como ya no usada, pero, por ejemplo, el tema del color de piel en Chile no es un elemento como muy, muy estudiado o que se considere como en las discusiones públicas, porque la historia de Chile es mestiza y criolla, no con un elemento de raíces africanas muy grande. Entonces, ahora yo creo que sí es necesario como ponerlo en la palestra. Y bueno, la meritocracia entonces va a fallar nuevamente como narrativa, si es que nos ponemos a ver este tipo de casos en el contexto de hoy y en adelante.
Ya, yo aquí haría la pregunta más difícil de todas, ya. ¿Cómo rompemos esa estructura? Pero creo que finalmente, es como incendiarlo todo.
Una claramente tesis de pregado.
Sí, no, yo sé, ya, mala, pero déjame que yo sé que él va a seguir en este tema claramente, y que finalmente es lo por lo que muchos también hacemos investigación. O sea, básicamente ese techito que sentimos, esa opresión que sentimos, ya no es solo el patriarcado, Andrea, sino que también tiene relación con yo siempre lo explico así. O sea, yo soy una persona, para los efectos, sobreeducada a nivel familiar, y independiente de lo sobreeducada que sea, mi capital cultural inicial nunca va a ser el mismo que va a tener X persona en tal parte que tiene esta misma sobreeducación, y siempre hay un tope. Ya, no es un tope, y por lo general las personas piensan que cuando ese tope no está es como suerte. Ya, yo siempre como que comento esta cuestión, que cuando me gané una beca para estudiar afuera, como que la gente me decía, ¡ay, qué suerte! Y es como, loco, no fue suerte. Me saqué literal la mugre para poder obtenerla, y aún así está también ese texto, porque, como bien decía alguien por ahí, lo que no tenía en la educación pública o particular subvencionada, lo pagáis muy caro en un colegio particular privado, que es básicamente una red de contacto, una construcción de un capital cultural que es un poco distinto. Sé que ese comentario suena súper resentido, pero de verdad lo siento, porque finalmente también está el techo en el que topáis. Y esa situación también es bien, bien desesperante, sobre todo cuando vienes de un constructo como a nivel social, en donde está esta opción como del chorreo, esta dinámica de que si a los más de arriba les va bien, para todos iba a ser igual, y al final darte cuenta que, no, pues que como dice la mayoría de la gente, hay que igual trabajar todos los días, y da lo mismo por quien voto, da lo mismo los cambios que haga, igual voy a tener que seguir trabajando. Entonces, como que siento que también hay una especie de inacción o anodinia en relación a querer cambiar las cosas, la estructura, porque estamos efectivamente topando en este techo, ¿cachai? Entonces, por eso mi pregunta es, y porque obviamente también es algo que me he cuestionado, a nivel de estructura, ¿qué hacemos? Porque la estructura también depende mucho de la voluntad política y de quienes estén gobernando en el momento.
Sí, eso es de lo que más se le critica como a los críticos de la meritocracia, que no plantean alternativas, ¿no es cierto?, como a la meritocracia, porque al final todos escondemos un poco como estas como preferencias por la meritocracia.
Pero perdón que me meta, pero de
Sí, por
alguna
supuesto.
forma es como, lo voy a simplificar demasiado tal vez, pero es como finalmente una superstición. O sea, si yo creo que la meritocracia explica el cómo debería distribuirse la riqueza dentro de un país, y eso está en base a nada, solamente en base a mis creencias, no es muy distinto de una superstición. Entonces, que tú digas, así como que alguien venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Tu superstición realmente no es nada más que un conjunto de creencias. Claro, yo podría como crítico decir, ah, me están criticando. A ver, proponme tú una mejor teoría para esta superstición. ¿Viste que mi superstición es buena? Es más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Es así?
Sí, muy así en verdad, como, es como ir a no sé, 3 siglos pasados y decir como, oye, esto, Dios no existe, ¿por qué estáis siendo como, estáis sirviendo de esta manera a tu rey, no sé, o a tu feudo? No, te van a responder probablemente como, oye, ¿qué estáis cuestionando? O sea, como, no tiene sentido. Al final esto también te da una lógica de operar en el mundo, te da una forma de ordenar el mundo, y si no te entregan una alternativa, entonces, ¿qué queda? Es difícil en ese sentido, así como ya llevándolo un tema de ideología, y incluso nosotros los críticos de la meritocracia también vivimos con, ¿no es cierto? Con lógicas meritocráticas muchas veces, el poder como... comprarse algo porque uno trabajó para eso y sentir como eso, como apropiado de eso, eso nace de nociones meritocráticas que están acuñadas en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos que no necesariamente elegimos, ¿no? Nosotros crecimos en una familia, en una escuela, en una sociedad, la cual nos norma, la cual nos entrega, estas formas de pensar y de sentir. Entonces, imposible al final también desapegarse de esto en un tema más normativo y simbólico. Pero sí me gustaría después retomar un poco la pregunta de la Maca sobre cómo, qué se puede proponer entonces. No sé si quieren opinar en tu medio como alguna cosita.
No, 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 yo quería, porque un poco lo que dice la le cuentas tú, y decía la Maca también, me suena mucho también a esto de que los chilenos todos somos clase media. Tú vayas a Las Condes, clase media, tú te vayas a Pudahuel, la gente es clase
Piñera es
media.
clase media.
Sí, entonces ahí también hay una relación, ahí también hay una relación en esto de que no sepamos bien en dónde estamos ubicados, que no sé, ¿qué diría Marx? ¿Qué
Ah,
diría
claro.
Marx?
No, se pega un tiro. Ah. Sí, no. Bueno, se me fue. Bueno, sí, se relaciona mucho el tema de la clase media, porque hay una gran autoidentificación como clase media, pero en realidad, como mediciones un poco más objetivas, la clase media es muy pequeña. Mediándolo como con, no sé, con indicadores que son como el ingreso, la educación, la escolarización, libros en la casa, que son como medidas estándares para medir una clase, entre comillas. Aproximadamente un 30% de la población chilena entra en esta categoría, pero más de un 70% se autoidentifica como clase media. Esto ocurre en gran medida por la historia que tiene Chile, ¿no es cierto?, del chorreo también que hablaban, en donde hay como un revoltijo un poco entre personas pobres de los 90 y clase media. La clase alta fue mucho más hermética en ese entonces, pero sí hubo una movilidad ahí entre medio, lo cual da una percepción como de una gran pertenencia, ¿no es cierto?, de una sociedad en la cual era mucho más abierta en términos de posiciones, y de ahí nace un poco también, pues, pero la forma de cómo se mantiene esta autoidentificación es paradójica porque proviene del cierre social, pero al mismo tiempo se rompe con el cierre social. Es decir, en Chile las clases son muy herméticas, son muy segregadas en términos barriales, en términos, ¿no es cierto?, de los contactos que decía la Maca. Y ese cierre te hace creer que todos pertenecemos como a la misma clase. Tú te relacionas con pares, etcétera, hasta cierto punto. Ya después del estallido social estamos hablando de otro Chile en sentido un poco más como de pensamiento y todo. Pero este también era fue su tumba, porque este cierre social, cuando se empezó a percibir, empezó a percibirse una injusticia, la cual también termina como, ¿no es cierto?, estallando. Eso es lo que creo yo, como se relaciona con la clase media al final, como es una gran clase media que terminó haciendo disonancia con estas narrativas como de meritocracia, pero que como se sigue manteniendo hoy en día también mucho por lo que comentaba, de que son normas que tenemos muy acuñadas como en nuestro día a día. Entonces tampoco es como llegar un día y desprenderse de estas ideologías. Sí, no sé si alguien...
Alejandro, parece que por ahí tenía una pregunta.
Sí, uh-huh. Sí. Tú estuviste para poder... para ser más efectivo en el análisis de todo esto, evidentemente esta cosa abstracta que estábamos hablando, que era de las creencias meritocráticas, evidentemente hay que terminar como ordenándola en atribuciones, ¿cierto? En qué atributos se espera que la gente tenga para corresponder a que pueda tener una tajada más grande del pastel. Dentro de las que tú analizaste, ¿cuáles tú crees que son las que más se alejan de la realidad? O sea, aquellas creencias que menos relación tienen con la realidad de cómo se distribuye finalmente el pastel.
¿Cómo puedo responder esa pregunta? Porque al final... En los estudios de meritocracia y que yo, como con los que yo estuve relacionado y con lo que yo también hice, no estudian como meritocracia en sí misma. Ahí uno podría como hablar un poco de movilidad social, si es que quiere hablar como de meritocracia en la praxis, así como más concretamente, y de los niveles de movilidad social que tiene cierto país o etcétera. En eso yo no me metí mucho, sino más bien en las creencias. Las creencias, yo creo que si queremos hablar como de algo que se aleja de la realidad en cuanto a creencias, yo creo que es el tema de la educación, el creer que cierto nivel de educación, ¿no es cierto?, me va a retribuir cierto estatus o cierta posición en la sociedad, es algo que se está cayendo a pedazos ahora, por esta como inflación educacional que existe, ¿no es cierto?, que la privatización de la educación, la mercantilización de la educación está generando muchos profesionales, muchos endeudados profesionales, en los cuales no te asegura una posición en la sociedad, sino más bien muchas veces te la mantiene, ¿no es cierto? O sea, esas deudas luego, ¿qué va a pasar? Si es que no se elimina el CAE, por ejemplo... esas junto a otras deudas terminan siendo heredadas también por tu hijo, y así se reproduce también las clases sociales y esta desigualdad. Entonces al final esa promesa, que es un aspecto de la meritocracia, creo que es de las que como que más se caen, ¿no es cierto?, como en la sociedad chilena. Creo que tal vez en otras sociedades es distinta a la realidad, pero en la chilena es muy evidente que ese elemento de la meritocracia no... ¿cierto? No coincide con lo que realmente sucede.
Oye, Seba, ya rápidamente estamos llegando como a los 30 minutos de programa, ha sido muy, muy rápido. Preguntarte, hay dos temas que quizás, o dos conceptos que quizás me gustaría que pudieses definir, que tienen relación con esto de lo que dijo el Ale de las atribuciones externas. Y lo que tiene relación con el estatus social subjetivo. ¿Hay alguna bueno, claramente hay una forma objetiva de medir estatus social si estáis preguntando por lo subjetivo, pero quizás podrías profundizar en esos dos conceptos?
Sí, el estatus social subjetivo es algo que se relaciona mucho con la autopercepción de clase, ¿no es cierto? Esto que hablábamos antes de que casi todos se perciben en sectores medios de la sociedad, esta autopercepción que se le llama es como en las encuestas y como en los estudios se suele mencionar. Y por otra parte, las atribuciones externas refieren a explicaciones de elementos externos al individuo sobre su condición, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos antes, no sé, pues el pobre es pobre porque la estructura educacional no le dio las oportunidades, o el pobre es pobre porque por el sistema económico, y viceversa, el rico es rico por su herencia o por, no sé, por el sistema económico. Esas vendrían siendo las atribuciones externas. Entonces, la relación que estas mantienen, que se ve en otros estudios, porque en el mío no hay una relación muy clara o de repente contradictoria, pero lo que se ha visto es que mientras más alto me percibo, menos atribuciones externas mantengo. Es decir, mientras más alto me percibo en la jerarquía social, más voy a culpabilizar a los individuos de su propia situación. Esa es como la relación entre estas dos formas como de que se estudian.
Oye, Sebastián, entonces finalmente estamos viendo como un Dunning-Kruger no sé, pues de cómo te trató la vida. Entre más plata y más educación y más capital cultural y más de todo, como que menos, como que menos vínculo tienes para poder darte cuenta de la. Del origen real de la comillas meritocracia. Te hace más ciego, ¿no? Entre más tengas, mientras más fácil ha sido tu camino, más difícil es ver el funcionamiento. O sea, Maca, corta todo esto porque no se entendió un carajo de
No, no te
nada.
preocupes, si se entiende, y no, no le iba a cortar, de
Sí se
hecho iba a
entiende.
aprovechar, de hecho iba a aprovechar que me recordó un concepto mientras estábamos conversando, que era esta como la ceguera deliberada, que es un concepto que se usa como en jurisprudencia, como para hablar del dolo, pero hay un libro de Margaret Heffernan que habla de por qué ignoramos lo obvio según nuestra conveniencia. Y creo que realmente, o sea, esta relación que es inversa a mientras más alto estoy, menos siento que me han ayudado y más mérito es como lo propio que las razones estructurales que me rodean, creo que es creo que es un buen punto también como para poder mirarnos y partir de esto de que efectivamente hay como una ceguera que está instalada en este concepto de esta externalidad o de esta atribución externa. Como que yo acá hice mi propia startup, no porque mi papá me diese un capital de 10 mil dólares, sino porque yo me esforcé, fui el primero en salir de la universidad Juanito Pérez. En mi generación salí nombrado mejor amigo en el Liceo Francés, generación 2002, pero todo eso fue por mérito mío. Nadie me ayudó. Entonces, como que a eso se refieren las atribuciones externas, como que siento hacer un poco ciego de lo que efectivamente nos ha ido construyendo, nos ha ido como moldeando o ha moldeado también a estas personas que tienen, claro, un mayor poder adquisitivo. Bueno, el estatus social subjetivo que ya como lo conversamos. La Andrea tenía una pregunta muy buena que la hizo como casi al final del chat. No sé si la quiere decir ella para no robarle, porque siento que ya le he robado todas las preguntas.
Ah, la última, la última.
La última.
Ah, ya. Sí, ahí era hacer como a partir de todo esto que habíamos conversado como en el programa, era ver si tú veías una relación ahí en cómo influyen estas creencias meritocráticas contra el Estado de Derecho que nos propone la nueva constitución. Porque uno escucha mucho a la gente del rechazo y tienen este discurso meritocrático. Y cuando tú le hablas como de derecho, Estado de Derecho, para ellos así es como, es súper
Sí.
loco. Entonces, no sé si también tú crees que por ahí va la cosa.
Sí. Bueno, quería responder como primero lo que conversaba el Ale con la Maca. Después quería retomar también la pregunta de la Maca como de qué opciones quedan si no es meritocracia. Y a partir de esta también como relacionarla un poco con la nueva constitución. Entonces,
Súper, dale.
lo que Lale y la Maca decían de que mientras más alto estoy o mientras más alto me percibo, como más culpabilizo, ¿no es cierto?, a la gente de su posición y viceversa, como mientras más como estoy como viviendo, ¿no es cierto?, esto de que el esfuerzo no me trae recompensa, sino más bien como hay un fuerte cierre, me ayuda a identificar también como que las posiciones no se dan por el mérito. Como en los 80, 90 en Estados Unidos se estudió mucho con el tema de los negros y los blancos. Es un tema que es anterior, por ejemplo, a la última ola del feminismo, que ya se dio a nivel global y todo, pero con esa desigualdad de negros y blancos, se venía estudiando de antes y efectivamente quienes eran negros sentían o explicaban las posiciones de los ricos y los pobres a partir de características más estructurales. Siendo que los blancos la explicaban más desde características individuales del mérito. Esto se relaciona también un poco con un resultado de mi tesis, que es que las mujeres tienden a explicar la pobreza y la riqueza de manera externa, es decir, con explicaciones más estructurales. Una de mis explicaciones que doy en la tesis se vincula con esta tesis de Estados Unidos que se llama la tesis de los desvalidos. Yo la utilizo, la solapo a esta explicación, sin embargo, después discutiendo y en la defensa de mi tesis con profesores relacionados al tema, ¿no es cierto? También se suma este factor que es sumamente importante, que es el del estallido feminista, que fue anterior al estallido social en Chile, que se da en el mismo momento en el cual se toman estos datos para que yo utilizo, ¿no es cierto?, en la tesis. Entonces, eso es algo que te viene a decir como, oye, también está lo contextual, como si hay un despertar de conciencia, etcétera, de cierto nivel de desigualdad, puede tener una relación de cómo estamos justificando, ¿no es cierto?, las desigualdades. En este caso, con el estallido feminista, puede que tenga alguna relación con que las mujeres están explicando de manera más estructural las desigualdades socioeconómicas, desde un punto de vista un poco más crítico. Eso se relaciona mucho, ¿no es cierto?, con lo que decía Lale y la Maca de que tu posición en la sociedad efectivamente determina esta forma de pensar como que termina legitimando los grupos. Pasando un poco a la pregunta, que era, ¿qué queda después de la meritocracia entonces? Yo creo que una forma muy fácil para mí de entender las creencias meritocráticas en la sociedad y cómo estas ordenan a la sociedad es que esta viene de un discurso de igualdad de oportunidades, es decir, el mecanismo como para una sociedad más meritocrática, más justa para quienes creen en la meritocracia, es impulsar, ¿no es cierto?, la igualdad de oportunidades. Entonces, una agenda política, por ejemplo, de gobierno, en la cual se impulsa la igualdad de oportunidades para tener una mejor sociedad, menos desigual, etc., en una sociedad que ya es sumamente desigual y como dije anteriormente, la clase social acomodada ha tenido un cierre muy fuerte los últimos 40, 50 años en Chile y más histórico. Entonces, el fomentar la igualdad de oportunidades no te va a llevar a más que ciertos casos que van a poder ascender y todo, y los van a usar como, oye, sí se puede ascender, mira, Juanito Pérez lo logró, todos pueden lograrlo. Sin embargo, la desigualdad estructural se va a mantener igual. Por ende, por oposición, tenemos la igualdad de posición, que sería otra agenda a impulsar por parte de ciertas políticas en la cual se busque como aminorar las posiciones en la sociedad, es decir, como las escalas. Si la diferencia hoy en día en Chile es de 1,80, disminuirla idealmente de 1,20, no sé, algo así, para luego poder hablar de igualdad de oportunidades. Y creo que desde esa discusión, desde esa como dicotomía que es simplificadora y lo que se quiera, también se puede como vincular con la nueva constitución, una constitución en donde se busca desprivatizar, ¿no es cierto?, servicios básicos y ¿no es cierto?, servicios que juegan un rol clave en los derechos más básicos del ser humano, buscando, ¿no es cierto?, aminorar esta desigualdad de posiciones, ¿no es cierto?, el sistema en el cual hubo un crecimiento, un boom económico, No logró más que dar una sensación de igualdad de oportunidades cuando en realidad se han mantenido los niveles de desigualdad histórica.
Sí, ahí es súper importante eso que hablas tú, porque, bueno, dentro de lo que estudiaste ahí, claro, tu base y el principio como de tu tesis era acerca de eso, sobre que Chile, a pesar de todas las cifras que nos puede mostrar y todo, sigue siendo muy desigual. O sea, no hubo grandes cambios por ese lado. Y ahí también la meritocracia entonces se vincula un poco con el neoliberalismo. ¿Tiene algo ahí que ver como creencia que uno adquiere? Porque tú también veías ahí en la población que viste que hay gente como de izquierda y de derecha que puede creer en la meritocracia. O sea, esto tampoco es como de que si yo soy de izquierda a lo mejor voy a creer menos en la meritocracia. También es como una cosa súper transversal, como decía el Ale, un poco está como fantasía de creer en algo.
Sí, es totalmente transversal, solamente que utilizado con propósitos distintos. La izquierda muchas veces utiliza la meritocracia para combatir ideas como de redistribución, de distribución más adscriptivas. Por ejemplo, el tema de los pitutos, el tema de los apellidos que se repiten en empresas y en la política, la forma de cuestionar eso es a través de la meritocracia. Entonces, ahí es difícil, ¿no es cierto?, salir de este juego de la meritocracia, es algo que está muy impregnado en todos. Y por el otro lado, la derecha lo utiliza ya como una forma en que explican la sociedad, ¿no es cierto? Como lo que estamos buscando y lo que hemos hecho en Chile en los últimos 30 años es fortalecer la meritocracia para que todos puedan ser lo que quieran ser, etc. Ahora, ¿cómo se vincula eso con el neoliberalismo? Creo que me cuesta usar un poco como el término neoliberalismo porque es muy frecuentado y creo que es como, al usarlo mucho, es como cuando uno repite mucho una palabra y pierde como el significado. A mí me pasa un poco eso, sobre todo en sociología y las ciencias sociales utilizamos mucho esa palabra y uno termina donde mismo, como que era neoliberalismo. Entonces, sí, hay cosas un poco más concretas que se vinculan, como lo que decía de la privatización de servicios básicos, la privatización de universidades que hace este boom de, ¿no es cierto?, de profesionales en un mercado que no está preparado para tener profesionales, y también los efectos, ¿no es cierto?, de los cambios estructurales en el sistema financiero, porque Chile tuvo la suerte de que la economía extractivista de la minería, sobre todo, le dio para tener una gran riqueza. Eso permitió efectivamente un chorreo y, bueno, Chile es un país con capital, con poca población, con capital. ¿Esto hasta qué punto se sostiene, sin embargo? ¿Hasta qué punto se sostiene el seguir, ¿no es cierto?, sacando recursos y estos sacados también por privados, los cuales un porcentaje muy chico queda para la población chilena. ¿Esto cómo se relaciona todo este proceso de crecimiento económico que sí es efectivo y todo con la meritocracia? Muchas de estas personas que ascienden de escala, ¿no es cierto?, en estos últimos 30 años de boom económico, tienen una sensación muy válida, muy legítima, de que por sus méritos han logrado estar donde están, sin considerar también toda una estructura histórica, contextual, global, a nivel también como de quiénes nos compran, a quiénes nosotros les compramos a nivel mundial, etc. Hay toda una cosa que se obvia un poco y uno lo toma a nivel personal. También lo que le decía como al principio, esto es un tema que me interpela mucho, porque mi familia también hay un discurso meritocrático, como la mayoría de las familias chilenas, las cuales es evidente que respecto a la generación anterior están mejores, y eso se interpreta como mérito propio. Siento que muchas veces hay una estructura como que uno no ve, hay una economía que uno no ve, que se desarrolla de manera paralela. Entonces, sí, antes había menos zapatos, había gente que caminaba descalza y que había menos materialidad en Chile. y hay un boom de la nada en donde empieza a haber más recursos, etcétera, y todo eso también se interpreta un poco como a través de la vida de uno mismo. Como decía, muy legítimo también. Creo, no creo que todos hayan estado sentados y que llegó todo de la nada, sino que al revés, yo creo que el esfuerzo que hubo también para escalar, ¿no es cierto?, en estas peldaños, en esta jerarquía chilena, tiene que ser gigantesco. Pero eso se relaciona también con cómo me percibo la sociedad, clase media, y cómo creo que está funcionando, meritocracia. Creo que hay como un vínculo muy claro como con este sistema de neoliberalismo, ¿no es cierto?, de inyección de recursos, de inyección de consumo, de los créditos, del capital, ¿no es cierto?, cómo se fue construyendo la subjetividad de la sociedad chilena.
Igual creo un poco que para el próximo capítulo, o sea, o para capítulos que sigan, vamos a tener que invitar al SEBA con ahí alguien que le pegue a la economía, al decrecimiento, que ha pasado a estar bien, no sé si en boga, pero ha tenido a economistas furiosos discutiendo un poco sobre el tema, furiosos en Twitter claramente, porque en la vida real no pueden ser furiosos porque no les sale. Pero claro, hay que como que de cierta forma también hablar un poco de cuál va a ser la respuesta. Porque ya sabemos que claramente neoliberalismo, capitalismo, como le queramos llamar, no fue la respuesta. No va a ser la respuesta ante el escenario que se ve, que parece como doomsday, pero de verdad hay hartas cosas que van a tener relación con el clima, hay hartas cosas que van a tener relación con que ya no vamos a poder seguir extrayendo cosas por los efectos nocivos que tiene para las personas y que ya eso ya debería ser un paré a las situaciones. Así que si logramos conseguir a un especialista, yo creo que también que vamos a invitar nuevamente a Sebastián para que conversemos un poco qué tiene que venir más allá. Creo que es una respuesta que tenemos, o una pregunta que tenemos que hacernos todos y qué vamos a hacerlo. Y obviamente son cambios que me imagino que cuando alguien está en su sistema feudal y ya no había más sistema feudal porque había habido una revolución en alguna parte, también temió y también tuvo que cuestionarse qué era lo que iba a venir. Entonces, es como a la apertura que hay que llegar. Sea, para terminar, no sé si Alejandro tiene alguna otra intervención, sino pedirte alguna recomendación que le quieras hacer a nuestros escuchas sobre libros, películas, cine, referencias ñoñas que quieras hacer, canciones que quieras recomendar, no sé, lo que tú quieras.
Sobre el mérito, hay tantas y tan pocas cosas a la vez. No sé, creo que como aterrizado al contexto chileno, El Reemplazante es una serie que me gusta mucho y que también se puede ver como desde el prisma de la meritocracia. Mis hermanos sueñan despiertos, también una película que también habla un poco como sobre el cierre social, sobre la promesa de meritocracia, pero las dificultades, ¿no es cierto?, a la hora de lo concreto, de lo real. Esas son dos, son una película, la última, y la primera una serie. Del libro está La tiranía del mérito, que es como, habla como sobre el cierre social en Estados Unidos, y yo recomendaría el libro de Michael Young sobre el mérito, meritocracia, en realidad, que es quien acuña este concepto y que al final es un libro, una sátira, ¿no es cierto?, de cómo está funcionando la sociedad, y que ver también un poco con esos ojos, porque es un poco extremo también en sus planteamientos.
No,
Eso
no te preocupes,
es lo que podría recomendar.
planteamientos extremos tenemos entre ucronías, distopías y libros mucho, mucho, quizás anteriores a quien acuña y presenta esta
¿No?
sátira.
Sí.
Nunca está de más leer El Capital, ¿eh? Pero pasando el dato. Y lo otro que hablábamos al principio de algunas lecturas sobre el estallido social, han habido como harta. No todas tienen la misma calidad ni vienen de las mismas partes, pero creo que, como les comenté al principio, para mí Katia Araujo lo explica bastante bien. Creo que ahí hay que verlo. Y lo otro que les voy a recomendar, y no es porque vaya a ser nuestra próxima invitada al podcast, es Un libro que hizo la Cristi con Enzio Cosia, que si no me equivoco que se llama El asilo contra la extinción. Ya, voy a darlo bien. Viene en una serie de libros. El asilo contra la extinción. Sí, así se llama. Que es un libro de Cristina Dorador y Enzio Cosia, que viene en una serie de 1000 libritos que se lanzaron durante el proceso de la convención constituyente. Son de la editorial Paidós, no son tan caros y son cortitos. Pero explica muy bien temas que hemos hablado, como acá el extractivismo, por si quiere darle como una vuelta al pensamiento de quienes fueron convencionales constituyentes y que efectivamente quizá le pueda entender, ayudar a entender un poquito mejor la constitución. Así que eso, no sé, el Ale, ¿qué quiere mostrar ahí? No.
Sí, quería, dado que están recomendando libros, sobre el tema que estábamos hablando ahora, de que finalmente tiene que ver también cómo nos armamos como estructura, como sociedad, y establecemos que hay una serie de reglas de cómo se distribuye la plata, o que si es necesario trabajar o no es necesario trabajar, o si vamos a tener jefes que se llevan un porcentaje de la plata por estar en la isla Caimán. Quiero recomendarles un libro que a mí me voló la cabeza, que se llama The Dawn of Everything, que es un libro de David Graeber y David Wengrow, que hacen como una expedición principalmente a revisar los últimos 50 años de análisis que se ha hecho desde la arqueología y desde la antropología. Para empezar a darse cuenta que muchas de las creencias que, por ejemplo, que el capitalismo siempre fue como el esquema por defecto de funcionamiento de las sociedades, no están así, para nada. Y que existe una gran, gran, gran cantidad de avances y de funcionamientos distintos que han tenido las civilizaciones en su camino, y que de alguna forma u otra han ido rotando y han ido cambiando y se han ido reestructurando. No puedo decirles la cantidad de datos impresionantes que hay por página en este libro. O sea, yo nunca me había topado con algo que te entregara con sustento, con estudios basados en arqueología, en registros fósiles. No había visto algo así que te mostrara y que te remeciera el status quo de el cómo funcionan las sociedades. Como que uno da por sentado que las sociedades, como que tienes un abanico muy corto. Y mirando las huellas del pasado, se puede encontrar que hay mucha más variedad, mucho más creativa, y hay rastros de felicidad profunda de ciertas civilizaciones. Así que también es un llamado. O sea, si alguna vez lo tuvimos, podemos tenerlo nuevamente.
A trabajar en el colectivo, sonó un poco eso. Siempre es una gran idea. Eso. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alejandro. Y por sobre todo, muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy y darnos tu tiempo para hablar de este tema. Y nada, pues si efectivamente invitamos a un economista que quizás nos pueda dar un poco una estructura y puedes participar, estaríamos muy, muy contentos de tenerte. Eso, así que nos despedimos. Recuerde que después de nuestra versión remasterizada del himno, viene un nuevo artículo de la Constitución que se relaciona con el podcast. Y no olvide darle estrellita, suscribirse y, por supuesto, visitarnos en entelmercurio.com. También nos puede comprar cafecitos y dar apoyos saurios, que siempre, siempre será bienvenido para que podamos seguir mejorando quizá un poco la calidad de este podcast y ya ir avanzando también en más temporadas. Muchas, muchas gracias, chiquillos. Nos estamos viendo la próxima semana.
Chao, chao. Gracias, Seba. Te pasaste.
Muchas gracias.
Chao,
gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Este 4 de septiembre nos toca votar para decidir nuestra nueva constitución. El artículo 73 propone: el Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas y fomenta su desarrollo conforme al principio de ayuda mutua. En este caso, las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones o en otras formas de organización. La ley regulará su creación y funcionamiento, garantizando su autonomía y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.